buenas tardes. Es martes 24 de septiembre, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Duna con la compañía de Josefina Ríos.
¿Qué tal?
China.
China. ¿Qué mejor que China Easton para hablar de China, o no?
China.
China Easton. No, porque China, porque si fuera China sería con SH.
¿Y cómo se escribe?
Con China.
¿Ah, se escribe China, tal cual?
Sí, creo que sí. No, es con SH, tenés razón.
Yo creo, ¿no?
China. Tienes toda la razón. China Easton.
Sí, pero la fonética. La fonética.
Sí, China.
Oye, ¿ah? Ya, igual estamos hablando de China. Easton. Todos morning, están hablando de China.
Morning train. Bueno.
Ayer en la... En realidad hoy día en la mañana de China. Ayer en la noche de Chile. Y de Estados Unidos. El People's Bank of China anunció un paquete de medidas que ya es catalogado como el mayor paquete de medidas, o el paquete más comprehensivo, en inglés, comprehensive.
Más
completo, digamos, más contundente, más, sí, más integral.
Más robusto.
Más robusto, desde el año 2015. Y básicamente consiste en una inyección de liquidez a los mercados, uh-huh, a través del sector bancario y de, además de con incentivos directos. Tiene medidas, por ejemplo, como la rebaja de 50 puntos base en el requerimiento capital a los bancos.
Exactamente.
Una baja en la tasa de créditos de 7 días. Sí. Y además la inyección de alrededor de 100, un poquito más de 100 mil millones de dólares,
sí,
en plata para que las corredoras de bolsa del Estado compren acciones chinas.
Sí, también rebaja en la tasa de los préstamos de entre 1,2 y 1,5%, aunque aún no se sabe cuándo se va a implementar esa medida.
Claro. Bueno, y esto provocó emoción, entusiasmo en las monedas, en los commodities, y algo de emoción en los mercados.
En los mercados
demasiado.
No tanto, fíjate.
No tanto.
Uno esperaba que más en Europa que en Estados Unidos, la verdad. En Europa subieron todo, estuvieron muy contentos, sobre todo porque
todos
subieron...
Felices.
¿Sabes por qué? Porque subieron mucho las acciones relacionadas con el lujo.
Ya,
pero, sabes que los chinos, sí, son buenos compradores, subió mucho.
Que pesan mucho en la bolsa francesa, en la española y eso obviamente pesa.
Sobre
en
todo en la francesa, claro. Y
en
subieron.
La también, ¿eh?
Sí, en la, pero hay menos.
Sí, ¿cómo se llama? Sí. Se abrió la bolsa este año. Se volvió, ¿cómo se llama el conglomerado? Pero el más famoso es.
El de Amancio Ortega. Pero
no,
ese
es
Inditex.
No,
pero
no,
Inditex no es tan lujo.
Bueno, el más famoso de todo es el EBT.
Ese que es el del amigo Arnaud.
Louis Vuitton.
Sí, Louis Vuitton.
Pero este año en la bolsa española,
¿ya?,
se abrió un conglomerado similar, que te voy a buscar el nombre, ¿ya?, inmediatamente, que también está...
Estupendo. Bueno, y lo otro que subió mucho, bueno, fueron las mineras, Anglo American sobre todo, y subió mucho
7%
también.
7% estuvo.
Sí, Anglo American bastante, pero nuestra amiga Antofagasta también, Río Tinto también, bueno, casi todas. Y lo otro que subió, fíjate, fueron los autos, las acciones automotrices, en especial Mercedes-Benz.
Mira. Uh-huh. Oye, bueno, pero en nuestro país el dólar hacia abajo, el cobre hacia arriba. Uno lo dice que a uno le encantaría decir todos los días, pero bueno.
No es posible.
El cobre... lo vi en el mundo 3% arriba. Sí, 3,16%
sí,
arriba.
No, sí, sí.
Fuerte, ¿eh? Rozando.
Fue como con trampolín la cuestión.
Rozando los 4,5.
Sí.
Y el dólar, 10, 11 pesitos abajo.
Sí, 9,10 en este momento.
10 pesos, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Para que veas tú el impacto de.
¿Cómo está comunicado el mundo? Todo tan global.
Todo tan global, claro. Oye, espérate, sigue buscando el nombre de este
conglomerado. Yo te lo voy a buscar, español, yo soy muy rápida.
Español de. Se llama Puig Brands.
Ah, Puig Brands. No se pronuncia Puig, se pronuncia Push.
Push Brands.
Push. ¿Ah? Sí, que es sobre todo perfumes.
Correcto.
Perfumería.
Pero tiene algo también de lujo.
Tiene algo de lujo, pero en especial es representación de marcas de perfume, entre ellas Carolina Herrera, las marcas,
exacto,
de Antonio,
exacto,
Bandera, todas esas son de
Push Brands,
de Push.
Que tiene una organización grandota.
Sí, es bien importante.
Sí.
Sí.
Oye, bueno, entonces China dándole un impulso a las monedas, a los commodities alrededor del mundo, algunos mercados también, a pesar de que Europa, si bien subió, tampoco es como que...
No.
0,75 Alemania, entonces tenemos ahí resultados
mixtos,
interesantes, pero nada muy emocionante.
No, nada tan emocionante, es verdad.
Ahora
igual, yo estuve leyendo en la mañana ciertos análisis de gente que entiende, y a pesar de que, claro, es aplaudido este paquete de reforma, todavía hay gente que lo encuentra poco. y considera que las reformas deberían ser mucho más profundas, que finalmente esto tiene un impacto de corto plazo y que para que efectivamente la economía china, no sé si alcance el ritmo anterior, porque es muy difícil que crezca a dos dígitos, pero para que logre tener un rendimiento más efectivo y permanente, las reformas que se debieran hacer son estructurales y mucho más profundas.
Sí, yo lo he dicho varias veces, China ya no es lo que era antes. En algunos casos, afortunadamente, en otros casos, lamentablemente. Y eso se refleja en que esta economía, que era la locomotora desbocada del mundo, sí, hoy día yo creo que sigue tirando el carro del mundo.
Pero con mayor...
Pero con competencia en paralelo con la economía americana y además, obviamente, con una menor velocidad y aceleración.
Sí, y con otras economías más pequeñas que lo siguen detrás y han ganado espacio, sobre todo en temas de mano de obra, donde China hasta hace poco era imbatible.
Claro, ya no es lo que...
No, de hecho ya es caro para algunas cosas incluso.
¿Te encuentras que es caro?
No, pero pues, tu Vietnam son economías que hoy en día producen más barato que China, pues, y donde se están moviendo bastantes empresas.
Sí, oye, habló Rosana Costa hoy día, porque después de la decisión de la Fed y después de que volviéramos de nuestro feriado largo,
XL,
estaba la duda de si el Banco Central ahora se iba a apretar más fuerte el acelerador en el sentido de reducir más rápido o en mayor magnitud la tasa de política monetaria. Pero Rosana Costa dice que si bien es una buena noticia, esto es parte del escenario base y reafirma la trayectoria que tiene el Banco Central para la tasa en Chile. En el fondo, dice, no ha cambiado nada.
Todo sigue igual. Yo creo que, claro, está bastante incorporado, a lo mejor no los 50 puntos bases como tal, pero... La baja sí, y la baja en el fondo en el largo plazo, porque lo que inicia Estados Unidos con este recorte es un periodo de recorte que durará al menos un año, eso es lo que se ha hablado. Por lo tanto, me imagino que, claro, la velocidad y los momentos... pueden variar, pero no finalmente la meta donde espera llegar. Y me imagino que el Banco Central se fija en eso, en los grandes postulados, en los fundamentos, y no en las noticias de cada día, ¿o no?
Sin duda. Oye, el lunes.
Ayer.
Cyber Day.
Ah, sí, el próximo
Cyber
lunes.
Cyber Monday, en realidad.
Sí, lo recordó hoy día el invitado que tuvimos en la mañana, que era de
la
TAM.
De la TAM,
las millas.
La TAM Paz.
Sí, la TAM Paz. Nos recordó y anunció cosas bien interesantes.
Oye, esto parte a las 0 horas del lunes 30, hasta el miércoles 2 de octubre, el Cyber Monday oficial. Ya hay preparativos de algunas marcas. Se espera, obviamente, que supere las ventas el año pasado.
Bueno, claro.
Es una cosa más o menos obvia. Pero yo creo que a esta altura, te voy a decir una cosa...
me va a sorprender.
Las ventas que se proyectan son $400 millones.
¿Ya?
Yo no sé si a estas alturas tiene tanto impacto. Me gustaría conversarlo con la gente que lo organiza. Vamos a ver las proyecciones.
Vamos a invitarlo.
Ahora, me parece
siempre
bien que
los invitamos, así que
se siga haciendo.
Sí, por supuesto, un evento donde se pone bastante empeño. Porque sí, finalmente son como estas las liquidaciones. Al final uno igual compra más en liquidación.
Está la Pascua adelante, entonces uno se puede adelantar a comprar algún regalito.
Y uno compra, cuando hay oferta, uno le gusta comprar más barato.
Sí.
Eso es evidente.
Comprar algo barato.
Sí. Es como los cócteles gratis, siempre se llenan.
Siempre.
Sí.
Soy licenciado.
Ese no se los pierde, no. Le mata el cóctel, el Aperol.
¿Ah? Ya, vamos. Oye, tenemos en línea a Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, para que nos cuente cómo está el mercado este día, martes 24 de septiembre. Don Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos una jornada evidentemente positiva que ha estado marcada por los planes de estímulo monetario desde China, ¿no? Donde efectivamente abarata el costo o el financiamiento en varios tramos de la curva, lo cual con eso debería aliviar un poquito las tensiones que hay sobre la demanda interna del sector inmobiliario en China. Hace falta quizá algo estímulo fiscal, pero en verdad creo que esto debería apuntalar un poquito el sentimiento más negativo. ¿Esto se refleja en qué cosa? Por ejemplo, que en las bolsas internacionales tenemos desempeño positivo. El S&P 500 está un 0,18 arriba, el Nasdaq un 0,57 arriba y el Dow Jones, básicamente el sector industrial, un 0,07 arriba, un poquito más flojo. Europa, en general, un 1,13 arriba en promedio. Y en el sector asiático o la región asiática, evidentemente que los índices asociados a China rentaron por sobre el 4%, por lo tanto, obviamente, es reflejo de lo que acabo de mencionar. En el caso nuestro, evidentemente que dada nuestra sensibilidad con el gigante asiático, se traduce en buenos desempeños. Tenemos un un 1%, 1,05% de retorno positivo en el IPSA, impulsado particularmente por sector commodity. Por ahí resalta CAP con un 8%, Quinienco un 3,5%, Sokimich un 3%, y Vapores que también recupera en torno casi en el 2,9%. Copec y CNPC, que son dos compañías de celulosa, también están rentando por sobre el 2,6%. Con todo eso, evidentemente que le da un poco de sustento al nivel del IPSA en torno a los 6.439. Otra cosa que se vio reflejado hoy día del tema del escenario chino es un tipo de cambio cayendo casi 11,9 pesos en 910,4 pesos. Con esto acumulamos ya una caída más o menos cercana a los 20 pesos. Y se alinea directamente con los fundamentales. Recuerden ustedes que nosotros tenemos alguna cifra del cobre en 4.40, que está bastante positivo, el petróleo en 71 dólares, son dos cosas que en general posicionan bastante bien el escenario macro de nuestro país. Por lo tanto, eso se debería haber reflejado en un tipo de cambio quizás más cercano en esta zona, más que en 950, 960.
Estupendo. Muy bien, pues, don Excelente. Cristian, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias a ustedes. Pues.
Hasta luego.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, hablando de los mercados en este día martes.
Un martes 24. Feliz.
¿Ah? ¿Qué es feliz?
O sea, tenemos buenos números, diría yo.
Sí.
Sí. Sí, sí, llevábamos varios días como más complicados.
Claro.
En cambio, hoy día una cosa buena.
Oye, estuvo Renzo Corona hoy día en la mañana.
Sí, en la mañana.
Es un
prócer. Estamos hablando del pasado, del presente y el futuro. ¿Ah?
Sí. 110 años lleva Price en Chile. ¿Eh?
Sí.
Partió en Valparaíso.
Tal cual. El señor inglés se bajó del barco. Venía de Buenos Aires.
Se bajó con sus papelitos, sus cositas.
Su maletín de cuero en esa época regio. La y un año antes había abierto la oficina en Buenos Aires.
Bueno, se van a cumplir los 110 años. Esto es el 1 de octubre, evento con invitación. Pero Price es líder mundial en M&A por número de transacciones. Si usted quiere conocer al equipo de Deals M&A de PwC en Chile, vaya a pwc.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas, rentables y además gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
Y People Day by Book es una iniciativa de Book, plataforma para la gestión de personas, en la que por segundo año se reunirá toda la comunidad de recursos humanos del país para analizar los trending topics organizacionales. Muy importante. Te esperamos este 16 de octubre. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
En septiembre, Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfrutes de las fiestas patrias. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai y la sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Ya, tenemos en estudio con nosotros a don Diego Messen, si lo dije mal. Él es abogado laboral y socio de Moraga y compañía. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
Hola, Fernanda, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Messen. Estaba bien, ya. Sí. Oye, hace algunas semanas entró en vigencia la nueva ley de 40 horas y han habido algunas discusiones jurídicas respecto de cómo se aplica esto, en particular lo que conocimos hace algunos días de este dictamen de una corte que revocó sentencia, no sé, un dictamen de la Dirección del Trabajo respecto de la reducción de la jornada por minutos. Pero una pregunta general primero, ¿cómo han visto ustedes que se dedican al tema, la implementación de esta ley en la empresa en general, digamos?
Bueno, en primer lugar hay que tener bastante claro de que esto se esperaba que iba a haber bastante controversia en la entrada en vigencia de esta ley, ya que los dictámenes de la Dirección del Trabajo fueron bastante contradictorios con lo que es el propio tenor y letra de la ley. Desde ese punto de vista, se esperaba que por esta interpretación, más que una interpretación, una complementación que trató de hacer la Dirección del Trabajo, se venían controversias a nivel de tribunales, cuestión que evidentemente hoy día está pasando.
Ahora, esta controversia en particular a la que se refería Fernando es básicamente que la Dirección del Trabajo no está de acuerdo con el dictamen del juez, que sí, que volvía a la teoría de que se podía reducir jornadas por minuto.
Un juez de la Serena. La Serena,
exactamente. Y en ese sentido, lo que cabe ahora es un recurso de la Dirección del Trabajo ante la Corte de Apelaciones. ¿Cómo se soluciona eso?
Para entender bien, lo que hubo acá en La Serena, hubo la aplicación de una multa por parte de la Dirección del Trabajo a una empresa que había reducido 12 minutos diario esta rebaja de una hora de la jornada. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la empresa no había respetado con los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que efectivamente la Dirección del Trabajo dijo, mire, si usted tiene un acuerdo con sus trabajadores, aplíquela como usted quiera, pero si no hay acuerdo, usted tiene que aplicarla solamente en un día, no progresivamente en los 5 días o 6 días de la semana. Esto aplicó la multa y la empresa recurrió ante la jurisdicción laboral con el objeto de reclamar esta multa. Porque dijo, mire, a mí la ley me establece de que yo puedo aplicar la reducción como yo quiera. Y la Dirección del Trabajo, por otro lado, dijo, no, yo dicté un dictamen, valga la redundancia, que tenía que ser de una hora en un solo día. Y esa fue la aplicación de la multa que el juez le dio la razón a la empresa, diciendo que efectivamente, y así lo dice la sentencia, uh-huh, por muy absurdo que parezca, el reducir 12 minutos diarios la jornada de trabajo no viene a conculcar lo dispuesto en la normativa y lo que dice el dictamen de la Dirección del Trabajo no puede ser una forma de exigencia por sobre la ley.
Claro, es que en este caso, si finalmente la Corte de Apelaciones, después la Corte Suprema, porque estas cosas son largas, le dan la razón a la empresa, finalmente eso sienta jurisprudencia por sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo, ¿qué pesa ahí más?
Lo que pasa es que acá hay dos cosas que hay que tener bien, bien claro, porque la Dirección del Trabajo, sus facultades son de interpretar la ley. Correcto. No puede ni complementar, uh-huh, ni agregar exigencias, igual que lo que pasa con la administración como el Servicio Impuesto Interno. Claro. Solamente puede interpretar. Y aquí lo que hizo el juez fue aplicar la ley de acuerdo a lo que decía la propia ley.
Lo interpretó de forma distinta, digamos.
Más bien de forma distinta de lo que señala la ley. Claro. Aquí el juez dijo, la ley no me exige que yo tenga que rebajar en una hora, en un solo día. Por lo tanto, lo que hizo la empresa está correcto y en armonía con lo que dispone el artículo tercero transitorio de la ley famosa de las 40 horas. Por lo tanto, aquí no es que prime algo o prime otro, sino que lo que está haciendo el tribunal está interpretando, al igual como lo hace un dictamen, interpretando la normativa, y ahí verá en el caso particular qué es lo que va a primar. Si es que la Corte de Apelaciones de La Serena confirma esta sentencia, en el fondo ahí va a haber una prevalencia respecto de la interpretación jurisprudencial por sobre la interpretación administrativa.
Oye, perdona, Diego, para alguien leco como yo, esto, en Chile no tenemos un sistema de common law, digamos. O sea, en Chile se supone que la ley es la que manda y uno, el tribunal de La Serena no necesariamente sienta jurisprudencia sobre el tribunal de otro lugar de Chile. Pero en este caso me da la sensación de que estamos como en un terreno medio gris, ¿no? Mm. Donde si se confirma la sentencia de este tribunal de primera instancia, en Corte de Apelaciones y órganos superiores, digamos, uno como empresa en otro lugar de Chile podría acogerse a seguir esa misma regla.
O ir a la justicia al menos, con eso como...
No, lo que pasa es que, claro, que eso es lo que no entiendo. Claro. ¿Qué pasa para el resto? Los que no vivimos en La Serena.
No, todos tienen que ir.
En realidad, peor todavía, los que no somos esa empresa, porque es un fallo particular.
Todos podrían recurrir a sus...
Claro, pero es como medio loco.
Súper loco, es lo que pasó con la ISAPRE.
La ISAPRE, claro.
Sí, aquí efectivamente en Chile, a diferencia de lo que pasa en el común law, no hay un derecho de precedencia. Es decir, correcto, todos los tribunales tienen una independencia de fallar como a su criterio se establezca, ya sea en La Serena, en Punta Arenas, en Santiago o lo que sea. En materia laboral esto tiene ciertos matices, ya que cuando entró en vigencia la reforma laboral se instauró mediante las facultades de la Corte Suprema de dictar lo que se llama una unificación de jurisprudencia. Es una especie de que la jurisprudencia puede establecer un tipo de precedente para que sea, entre comillas, obligatorio para todos los tribunales de jerarquía inferior. Por lo tanto, si esto llega a la Corte Suprema y hay un precedente adoptado por la Corte Suprema, probablemente los tribunales inferiores se van a tener que cuadrar. Esto tiene ciertos matices, pero para que se entienda que está más cerca a una suerte de precedencia que lo que pasa en el derecho común.
Oye, y te hago la pregunta contraria. ¿Han habido, porque me imagino que este no es la primera empresa que recurre ante tribunales por lo mismo, porque este fue un tema súper contencioso cuando se aplicó la ley, etcétera? ¿Han habido fallos hacia el otro lado? ¿Tribunales que han dicho, no, lo que la directora de trabajo dijo es lo que hay que hacer y usted está mal y la multa corre?
Por razones obvias, han habido muy pocas sentencias.
Muy poco tiempo, lógico.
Sí, por supuesto. Pero de las sentencias que han habido, curiosamente, han seguido el mismo criterio de la Corte de La Serena. Es decir...
O sea, no es el único.
No. Es decir, le han dado la razón a la ley por sobre lo que intenta interpretar, que vuelvo a insistir, más que interpretación es una complementación de la ley, porque los jueces son bastante apegados a la ley. Ellos dicen, mira, la ley dice esto.
Si no son interpretadores, son jueces.
Y ahí lo que diga el órgano administrativo, en este caso la Dirección del Trabajo, a mí no es obligatorio para mí, yo lo interpreto de acuerdo a la ley.
O sea, para cambiar en el fondo esta situación, si el legislador y el ejecutivo creyera que se está malinterpretando, que no se está logrando lo que buscaba justamente la ley, el objetivo, ¿tendría que mandar una indicación, mandar una nueva ley específica?
No, la verdad que yo creo
¿cómo
que...
¿Cómo hace para acotar las demandas?
Yo creo que para acotar esta situación debería un poco establecerse un paralelo a la Dirección del Trabajo de que no intente establecer requisitos distintos o complementaciones que no dice la ley, porque si es que la Dirección del Trabajo establece este tipo de asuntos, vamos a estar siempre en una disputa respecto a la interpretación que haga un tribunal versus la interpretación que haga o la interpretación, complementación, o lo que como lo quieran llamar, una institución administrativa, que es lo que se pretende evitar en el fondo.
Oye, última pregunta, ¿algún otro tema que se avisore que estén siendo contenciosos, donde pueda haber más discusión respecto a la aplicación de esta ley, o el resto ha sido bastante, digamos, no ha habido mucha discusión?
Yo creo que esto se, como les decía en un principio, se venía a venir por la interpretación o complementación que intentó la Dirección del Trabajo, por lo tanto que estamos recién entrando a la esfera de la implementación de la ley, llevamos muy pocos meses, por lo que se ve en adelante es que vayan varios de estos tipos de pleitos en la misma naturaleza, si es que la Dirección del Trabajo sigue aplicando multas, haciendo prevaler su interpretación por sobre lo que debiera aplicar la ley en la forma amplia que está escrita.
Excelente, muchas gracias don Diego Messen, abogado laboral y socio de Moraga y Compañía, por acompañarnos el día de hoy en el programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, hasta luego.
Experto, extraordinario.
Oye, categórico.
Se hizo lo que se pudo.
Oye, EconoRent, Renta Car, leasing operativo, sigue creciendo. Hay una nueva sucursal en Valdivia, está ubicada en la calle García Reyes 381. Vaya a visitarlos. EconoRent, muévete con nosotros.
Y Mercado G es un broker muy fácil de operar con ellos. Tomas tu teléfono, tu computador, miras los gráficos del dólar, que hoy día tenía un día bastante movido, y haces alguna operación. Tienes instrumentos para comprar o vender y además, para aquellos que quieran aprender, hay cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con los mejores profesionales de la industria. Gratis para todo aquel que se haga cliente de Mercado G. Ingresen a mercadog.com y ahí resolverán todas sus dudas.
Nos vamos, nos dejamos con un nuevo capítulo de Visionarios. Estamos recorriendo la historia de Bill Birnbach esta semana. Y luego viene Santiago Víctor con el señor Gettel.
Publicista.
Publicista, sí. Nos vemos.
Chao. Chao.